Noticias en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 y ya estamos al contacto telefónico con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien. Quería partir preguntándole, y para aprovechar el tiempo que tenemos, porque hay mucho tema de conversación, sobre esta querella que presenta el Frente Amplio contra el presidente Piñera y otras autoridades de gobierno, como el ministro Chadwick, el intendente, el ministro Blumel, en fin. ¿Le parece a usted adecuado esta presentación?
A ver, Mónica, yo creo que cuando se trata de la defensa de los derechos humanos y tratar de hacer de que el gobierno entienda tras estos 90 días que no puede seguir aplicando las mismas estrategias de represión y de violencia policial, nosotros hemos intentado tomar las acciones que nos entrega la institucionalidad. Desde el primero, una acusación constitucional al exministro Chadwick, que logramos aprobar. Ya había dejado de ser ministro, pero aún así logramos aprobar y dejar ese precedente. También una acusación contra el presidente Piñera, que no logró los votos. También una acusación contra el intendente Guevara, que está llevándose a cabo en este momento. Hemos hecho comisiones investigadoras. Hemos realizado innumerables oficios para el Ministerio del Interior y los hospitales para conseguir información, etcétera. Y al mismo tiempo hemos querido sumar una querella para hacernos parte también de otra querella que ya había se había hecho anteriormente, sí. Y de esa manera poder ser parte, ¿no?, y tener acceso a la información de manera más fluida, porque de esa manera uno puede también estar al tanto y responder a la demanda que nos hace la gente, que es lo que hacemos para que se deje de violar los derechos humanos en las calles de nuestro país.
Lo que pasa es que cuando ustedes presentan una querella de esta manera y que se retula como delitos, querella criminal por delitos de lesa humanidad, pareciera estar implicando de que que el gobierno actual está comprometido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cosa que no está presente en los informes o en la mayoría de los informes que han hecho organizaciones de derechos humanos independientes.
Bueno, sí, la verdad es que los informes tampoco lo descartan, y nosotros lo que creemos es que lo que tienen que hacer son los tribunales, son los que tienen que resolver esto. Nosotros no estamos. Recordemos que el gobierno ha insistido en que aquí lo que tienen que responder son las instituciones, y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente eso, ocupar las instituciones para que sean ellas las que resuelvan si es que aquí hay un caso de crímenes de lesa humanidad o no. Son los pasos que se tienen que dar por si es que esto sigue escalando, y nosotros pensábamos en un comienzo que esto iba a durar los primeros 3 o 4 días de un estado de excepción. Luego pensamos que iba a durar una semana, luego pensamos que iba a durar 2 semanas, un mes, y así llevamos 3 meses. Y siguen habiendo abusos policiales todas las semanas, todos los días, y nosotros queremos que eso acabe. Así que por lo mismo es que hemos querido presentar esta querella, hacernos parte de ese proceso de investigación que ya está llevando adelante la Fiscalía, y así tener información para responder a la gente que nos exige que hagamos todas las acciones necesarias para que esto no se siga reproduciendo día a día en nuestro país.
Muy bien, pasemos al tema de también la controversia que se está produciendo en la Cámara, entre la Cámara y el Senado, por este proyecto antisaqueo y antibarricadas. Recordemos que ustedes votaron a favor, después votó esta polémica que dijeron que se habían equivocado, o sea, que en el fondo no habían obtenido el resultado que esperaban. En fin, esta legislación pasa al Senado y ahora la polémica está en que la Cámara considera que el proyecto fue cambiado demasiado sustancialmente, y básicamente lo que no quieren aprobar es que se sancione con penas, digamos, la figura del baila pasa, el que baila pasa. ¿Usted también está de acuerdo con aquello? ¿No le parece una acción sumamente agresiva como está descrita en el proyecto del Senado?
A ver, yo acá creo que puede haber una confusión. Esto en su momento fue bien polémico, lo reconozco.
Sí.
Pero nosotros lo que probamos fue la idea de legislar en su comienzo. Las normas en particular las rechazamos.
Sí, sí, sí.
Y las vamos a volver a rechazar, porque no nos parece que esto sea al igual como antes. No, nosotros aquí estamos recibiendo en un tercer trámite lo que son normas que nosotros creemos que no se ajustan a las necesidades de nuestra legislación. Todas las cosas que están explícitas en el proyecto que viene de vuelta tienen una forma de aplicación ya existente en el Código Penal. Digamos, los saqueos ya están en el artículo 442 del Código Penal y tienen un agravante en el número 10 del artículo 12 del Código Penal. También tenemos en los desórdenes unas penas que hoy día llegan de 61 a 540 días. Tenemos que la intimidación a las personas también existe, que el lanzamiento de objetos también existe como desórdenes públicos, y si es que llega a lesiones también eso es un agravante. Entonces, acá lo que nosotros hemos dicho desde el principio es que las policías ya disponen de elementos para todas las medidas que el gobierno está tratando de impugnar, como antisaqueos, antibarricadas, ya tiene herramientas para poder abordar esta materia.
Eso no es lo que...
un delito, si es que tienen métodos probatorios.
Eso es lo que no es lo que dicen, o sea, nosotros aquí hemos entrevistado muchísimos fiscales, en fin, dicen que y dicen que ellos no tienen cómo aplicar porque el saqueo tiene una pena muy baja, por tanto no hay penas privativas de libertad que puedan ser aplicadas, y lo que se quiere hacer con esta nueva redacción es que en el caso que uno entre a robar sin romper, sin violentar el ingreso del recinto, en fin, se pueda penalizar con una manera más grave cuando esté en medio de una conmoción pública o en medio de desórdenes.
Bueno, pero que no tenga...
Eso no está en la legislación, no existe eso.
Pero que no tenga una pena efectiva, eso no quiere decir que no exista en el Código Penal.
No.
La pena efectiva...
Lo que se está tratando es de redactar...
Para una persona que es reincidente, para una persona que tiene agravante, sí la puede llegar a ser una pena efectiva, dependiendo de cuál sea su historial.
Sí.
Entonces, lo que nosotros acá decimos es que existe hoy día... Otra cosa es que el gobierno lo quiera elevar a un rango en el cual, lamentablemente, hoy día ni siquiera esas personas han sido condenadas a penas que no sean efectivas.
Yeah.
El problema es anterior. Si es que uno mira los casos de personas que hoy día pueden estar en prisión preventiva o personas que pueden haber sido detenidas, en general las detenciones son declaradas o ilegales o después no existen métodos probatorios en la investigación. ¿De qué sirve aumentar las penas si es que estas personas ni siquiera han podido ser procesadas por el sistema porque el trabajo policial es ineficiente? Porque el trabajo policial en general es como una pesca de arrastre, agarra a cualquier persona que está en la calle, pagan muchas veces justo por pecadores, los dejan en prisión preventiva 2 meses y después se descubre que no tenían nada que ver con los hechos.
Ya, pero actualmente entonces, la legislación actual lo que hace es sancionar a aquella persona que entra a un supermercado sin violentarlo, igual en medio de disturbios y de una situación altamente violenta, igual que cuando, por ejemplo, cualquiera puede entrar al supermercado y llevarse escondido en un bolsillo, no sé, un chocolate. ¿Le parece que es lo mismo?
Pero es que acá, recordemos que lo que está haciendo el Senado en su modificación es que lo que está poniendo es que en el contexto de, por ejemplo, conmoción nacional, está poniendo la misma agravante. Imagínate en el terremoto, 27F. Recordemos un momento donde hay conmoción nacional.
Sí.
Y donde, por ejemplo, una persona pueda tener, incluso en las afueras de un supermercado, no tiene siquiera que entrar.
Sí.
Porque sería hurto por hallazgo, si es que está pasando por ahí. Hurto por hallazgo, y por el hecho de ser en un contexto de conmoción nacional, que uno podría pensar, incluso hay veces donde hay escasez, donde incluso los propios militares, los propios carabineros dejaron entrar gente, y después venían su contraparte, no sé, muchas veces estaban los militares, dejaban entrar gente, y luego llegaban los carabineros y detenían a la gente que habían dejado entrar, o los propios locatarios, muchas veces para que no les quemaran los locales, o incluso los propios militares. Entonces, en esas situaciones se detuvieron personas, eso está registrado en los informes del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, uno dice, bueno, en esos casos se quiere aplicar una pena de 5 años, ¿sabes cuánto nos cuesta como Estado?
Sí.
Cada mes a cada persona, y la reinserción que existe por ejemplo, un caso, te estoy poniendo un caso borde, obviamente, pero la legislación se tiene que testear en esos casos borde. Yo al menos creo que la legislación actual ya tiene penas que le permiten a la policía actuar, es decir, detener. Distinto es que las personas que tengan intachable conducta anterior, que sea primera vez que lo hagan, que no se tengan métodos probatorios, obviamente que no pueden ir a la cárcel. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver un tema con medios y fines. Si es que la gente cree que el populismo penal es la solución para los problemas que está viviendo Chile hoy día, o si es que los problemas se tienen que abordar desde otra perspectiva. Yo creo que el gobierno lo que quiere es llevar todo este debate a una cancha del populismo penal, cuando ellos mismos saben que es una herramienta que no funciona, pero que da la sensación de que esto va a cambiar. Desde el año 90 hasta ahora se han insertado 20 modificaciones a títulos de delito contra la propiedad, 20 modificaciones, sin obtener ningún tipo de resultado sobre la disuasión al cometer esta clase de delito. Entonces, yo invito a la gente a que se informe con la gente que hace investigación sobre el Código Penal, sobre las consecuencias en nuestras políticas carcelarias, y se dan cuenta que esto no tiene ninguna correlación en la seguridad que la gente va a sentir en la calle.
Ya, diputado, y respecto de el que baila pasa, porque se vio como primero una acción que es bastante violenta contra las personas, o sea, obligarte a hacer una acción determinada va mucho más allá del derecho a expresarte o a expresar una opinión política en la calle con una manifestación. De acuerdo, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Iván Flores, dice que son parte de la efervescencia de una manifestación. ¿Usted está de acuerdo con que esa agresión también tampoco sea sancionada?
A ver, a mí no me gusta que la gente, o sea, en general, a mí no me gusta el hecho de que se hagan barricadas, ni tampoco me gusta el hecho de que se paralicen las actividades, ni que se hagan manifestaciones. La pregunta es si es que las herramientas penales son las apropiadas.
No, que una cosa es una barricada, que no te dejan pasar, y otra que te obliguen a bajarte y hacer una acción determinada, la que sea.
O sea, es peor.
Por ejemplo, a usted, si usted le dicen, bájese, y pero si grita, no sé, que está a favor de, no sé, en su caso, de la UDI.
A ver, si es que a mí me pregunta, entre las dos acciones, una impide el tránsito completamente, ¿sí? Otra lo impide parcialmente. Las dos conductas son algo que en general, en el normal funcionamiento de una ciudad, no son deseables. La pregunta, insisto, es si es que queremos ocupar el Código Penal para sancionar esto. Piensa que el gobierno, acá yo creo que tiene un doble estándar que es bastante impactante, porque cuando son los automovilistas junto con algunos gremios de camineros o de buses los que bloquean la calle y no dejan pasar, ¿ya? Se sienta con ellos a negociar. Sientan al ministro de Obras Públicas, sientan al ministro de Hacienda y les dicen, ok, vamos a hacer algo y vamos a negociar respecto al TAC y vamos a disminuir las tarifas y lo encontraron una medida de presión y se sentaron a negociar, aunque hayan paralizado la ciudad. Y había una demanda, puede que uno la comparta o no la comparta, etcétera, pero hubo una demanda y el gobierno se sentó a conversar y se sentó a negociar. Pero resulta que ahora lo que se quiere hacer es que esto tenga una medida penal, ni siquiera civil, ni siquiera una multa, ni siquiera nada. O sea, lo que se está planteando es que va a haber una sanción penal a la gente que, por ejemplo, ande toda junta, imagínate los taxistas o los autos o el que sea, andando lento para generar una protesta, por ejemplo, porque existen, no sé, no está regulado los Uber. Y eso va a ser penado con cárcel. Estamos hablando que son personas criminales. Yo al menos creo que eso no es una actitud criminal. Yo no quiero que pase, ¿no? Y yo no me gustaría que la ciudad se paralizara por eso, y creo que afecta el funcionamiento normal de la ciudad, sí, y todo lo que quiera.
Diputado,
pero se está poniendo en la misma norma, se está poniendo barricadas, una intervención en la calle que sea puras personas sin ningún material contundente, sin nada, como el colectivo de las tesis, que se pare a la mitad de una calle y puede frenar el normal funcionamiento y pueden ser perseguidas con cárcel como criminales por parar el tránsito. A mí me parece que es absolutamente desproporcionado.
Diputado, que quiero avanzar un poco rápido porque nos quedan pocos minutos y tengo dos temas más que preguntarle. Uno, usted rápidamente para apoya entonces ir al Tribunal Constitucional, como están diciendo, porque ustedes han criticado mucho a la derecha por ir al Tribunal Constitucional para parar determinadas legislaciones, y ustedes ahora van a hacer lo mismo, están amenazando con lo mismo.
Sí, la verdad es que cuando se trata de derechos fundamentales, lo que ha planteado una parte del Frente Amplio y es que hay que agotar todas las instancias, aunque no nos gusten. La reserva constitucionalidad es eso. Nosotros hemos luchado y vamos a seguir trabajando para que se cambie la Constitución y no exista la norma preventiva del Tribunal Constitucional. Porque son, por ejemplo, varios de los que están en disputa son derechos que hoy día están consagrados en la Constitución, como el derecho a la reunión o la libertad de expresión. Entonces creemos que esto puede ser tremendamente vulneratorio, por eso estará reserva de constitucionalidad, pero esperamos sinceramente que hoy día se pueda enviar este proyecto a la mixta para que en el caso del saqueo, si se quiere especificar mejor qué es lo que se quiere tipificar, puede haber voluntad también de las partes para que haya una mejor reacción, más no necesariamente un aumento de las penas, pero en cuanto a este populismo penal respecto al corte de tránsito, etcétera, nosotros creemos que es absolutamente desproporcionado y no lo vamos a apoyar.
Ya, y por último le quiero preguntar.
Igual como no lo apoyamos en el primer trámite, para que quede bastante claro.
Sí. Por último quería preguntarle sobre esta propuesta de ustedes en materia tributaria. Ayer estuvo usted tuiteando y de hecho mandó un documento donde dicen que hay que hacer algunos cambios a la propuesta tributaria del gobierno. Básicamente porque consideran que se pone demasiado énfasis en el IVA, por ejemplo, y poco en otros impuestos que son utilizados más en el mundo, como los impuestos verdes, y hacer una serie de propuestas. Para le damos un par de minutitos para que nos explique aquello.
Sí, es que, a ver, nosotros vemos como un avance, y lo reconocemos, el que el gobierno haya desistido de la reintegración tributaria para las grandes empresas, lo que era un regalo, una inyección directa a los dueños de las más grandes empresas de nuestro país, y eso obviamente atentaba contra todo lo que ha venido demandando la ciudadanía, de que haya mayor justicia y mayor igualdad. Y respecto a la recaudación, el gobierno efectivamente lo que dice es que con esta reforma se van a recaudar cerca de 2.200 millones de dólares al año, y que eso va a venir cerca de un 40% de impuestos indirectos, es decir, uh-huh, del IVA. Y no es que el IVA lo vayan a pagar las personas de más alto ingreso, sino que en general lo que se está viendo es que va a afectar al IVA que se paga en pequeños comercios y en microcomercios a través de la boleta electrónica. Entonces estamos hablando de que la mayor recaudación va a venir de sectores populares o capas medias. Entonces el 40% de la reforma va a ser recaudado por esa vía, mientras que cerca de un 50% va a ser efectivamente recaudado por las nuevas medidas que se introdujeron en el Senado. Uh-huh. Entonces nosotros creemos primero que es insuficiente en términos de monto. Estamos recaudando entre 0,7 y 0,8% del PIB, cuando el propio ministro en la interpelación de la semana pasada dijo que la suma de las demandas sociales alcanzaban cerca de 8 puntos del PIB. Es decir, estamos con menos del 10% de lo que se necesita, y la pregunta es, ¿o vamos a defraudar las demandas sociales a ese nivel o vamos a endeudarnos con esa cantidad de plata? Y yo creo que ninguna de las dos es una buena solución para enfrentar la crisis. Y lo otro es que tampoco es suficientemente progresiva. Si es que el 40% lo paga la misma gente que después va a recibir los beneficios sociales, la verdad es que no se entiende muy bien cómo vamos a salir de la triste estadística que nos tiene en la OECD como el país que más peso le da al IVA, que es el impuesto más regresivo, como parte de la recaudación tributaria. Entonces ahí nosotros tenemos una crítica que no tiene que ver con el cómo cambió el proyecto, porque efectivamente el proyecto cambió para mejor, sino sobre cuáles son las necesidades de Chile hoy día en materia tributaria para cumplir con las demandas sociales.
Muy bien, muchas gracias, diputado Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias a ti, Mónica. Que esté bien.
Muy bueno.